¿Habéis escuchado a Felipe González?
Sí, 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 sí. Claro.
Muy interesante.
Sí. Muy interesante, yo creo. Sí. Sí. Y muy claro. Muy claro.
Sí, desde luego no deja nada a la duda o a la interpretación. No.
Lo conoce muy bien, ¿eh? Sí. Y lo conoce sobre el terreno, además, y sabe de lo que habla.
Hacía 33 años que no hablaba Felipe González en COPE.
¿Qué me estás diciendo?
Sí.
Ah, no lo sabía.
33 años. Vino una vez al estudio con Luis del Olmo en el principio de los principios. Pues podía ser el año, no sé. Bueno, si hace 33, descuento.
Pues, 85.
Qué curioso.
Del 85.
Ya estaba yo aquí.
¿Ya estabas aquí?
Ya estaba aquí.
Bueno, sí, yo estaba, perdona, yo
claro,
llevaba aquí desde el 83.
Por eso, que ya estábamos aquí.
Madre mía.
Sí, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Con Felipe González puedes o no coincidir ideológicamente. Pero está haciendo lo que espera incluso la Unión Europea que haga un gobernante español, que sí, es que se decida y que tenga una opinión y un criterio sobre un país hispanoamericano.
Lo mismo que
tú, ahora, lo tiene clarísimo.
Tú ahora mismo le dices al país, vamos a poner a Felipe González al frente del gobierno durante este año de transición y el país entero.
Y sale.
Sí. Alivia, incluidos los votantes.
Respira, aliviado. Sí.
Ahora, yo no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho Felipe, que es que este gobierno, o sea, Pedro Sánchez, no estaba esclavizado de su palabra y su pacto. Yo creo que sí.
Vamos a ver, Sandro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás, Carlos?
Buenos días, buenas noches, ¿no?
No, buenos días. Aquí está amaneciendo. Ya son las 5 de la mañana.
Ah, qué bueno. Dígame cómo están ahora en Caracas. ¿Me llamas, Sandro?
No, te llamo de Barcelona a Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui, 360 kilómetros al sur de Caracas.
Sí. En Barcelona he visto que han derribado hasta incluso una estatua de Chávez, ¿puede ser? ¿Alessandro? Ahora se nos va. Hola.
Tenemos ahí.
Bueno, pena y dolor. Si podemos recuperar a Alessandro, me interesaría mucho poder saber en Barcelona, no sé si era una estatua o si era un monumento al chavismo, que al parecer lo han derribado. Ariana, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? ¿Muy bien?
Muy bien, ¿y usted?
Pues bien también.
A ver, no sé si me recordáis, pero yo llamé hace unos meses porque yo soy hermana de Diego Arellano, que lo asesinaron en el 2017. Y,
sí, cómo bueno, no, pues lo recuerdo, Ariana, claro. Claro que lo recuerdo. ¿Y en esta ocasión cómo ve las cosas?
Pues en esta ocasión, a diferencia del 2017, lo interesante que tú lo comentabas a primera hora es que pues existe una fracción militar que parece que se está despertando y también que la gente de menos recursos, la gente más pobre, pues también está despertando y está dejando de apoyar al gobierno, básicamente porque las condiciones de alimentación y medicamento, como tú lo has dicho, pues cada vez son peores.
¿Ha hablado usted en las últimas horas con su gente allí?
Sí, bueno, yo, mi familia cercana, o sea, mi madre está fuera ya y mi otro hermano mayor también está fuera, pero bueno, tengo mis tíos, mis primos, mis amigos que están en Caracas y en San Antonio de los Altos, que queda a 15 kilómetros de Caracas, sí. Y la situación, pues bueno, es bastante tensa, o sea, obviamente porque todo el mundo está esperando a ver qué pasa. Y bueno, y la situación de calle en las zonas populares como La Pastora, el Cotiza, que fue donde empezó la sublevación que hubo hace un par de días, pues bueno, ya vamos por me parece que 20 muertos casi. Así que así estamos.
Sí, a las 9 de la mañana eran 16, pues sí. Si me dice usted que ahora ya son 20...
Puede ser 4 más.
Mal asunto.
La situación en Venezuela, estamos hablando con Venezuela, contactando las comunicaciones, como ven ustedes, eran delicadas. En el caso de Sandro se nos ha cortado la comunicación, pero insistimos en él.
No, todavía no.
Y ahora, My Light, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde está My Light?
Milay,
eso.
Bueno, yo estoy en Madrid, vivo en las afueras, en Las Rozas. Y bueno, pues nada, viviendo todo esto prácticamente con poquitas horas de sueño.
Ajá. ¿Qué le dicen su gente en Venezuela?
Bueno, pues todos están muy esperanzados, con mucha expectativa de lo que va a pasar. Nunca habíamos vivido que realmente todo estuviera bastante coordinado. Siempre había sido como cosas puntuales que salían y bueno, te daban un poco de esperanza, pero luego decaías porque veías que de verdad no había manera de salir de eso. Pero ahora tenemos tanto la ley que nos ampara, o sea, la Constitución, como la gente que está totalmente decidida. Y bueno, nada, los políticos por fin se han unido en una sola voz. Y bueno, muy bien, los cabildos han sido un éxito. Mi familia ha estado yendo a los cabildos. Y en la parte donde viven ellos, hicieron un cabildo. Y me han dicho que por primera vez han visto los políticos que están hablando de manera cercana a la gente, o sea, con un solo mensaje, nada de postura, de politiqueo, de vota aquí o vota al otro, sí. Simplemente todo el mundo en la misma y, bueno, súper cercanos. O sea, mi familia está muy contenta y muy esperanzada.
Estamos hablando con aquellos que están en contacto con Venezuela las últimas horas, también amigos desde Venezuela, donde está amaneciendo. 900-50-60-06. 900-50-60-06. Y también con aquellos que, estando aquí en España, están en contacto con su familia y amigos en Venezuela, como Jonathan. Buenos días, Jonathan.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué le contaron?
Mira, yo he estado en contacto... Perdón.
Hola.
Sí, perdona.
Sí.
He estado en contacto con mi padre, que está allá ahorita. Gracias a Dios, a mi madre ya me la pude traer para acá. Uh-huh. Y me dice que la situación es dura, pero que hay mucha esperanza.
¿Es dura en qué sentido? ¿En la calle se corre peligro?
Sí, o sea, en la calle realmente, claro, hay mucha gente en la calle. Realmente se nota que la gente ya está despertando desde todos los sectores, sectores más humildes, los sectores medios, realmente, y en ciudades donde nunca se veía manifestaciones en contra del gobierno. Realmente se ha visto una cantidad de gente impresionante que realmente da mucha esperanza. Uh-huh. Y claro, teniendo, como decía la chica, la ley de la parte de Guaidó, pues esperamos que tenga un final feliz y podamos salir de esta pesadilla.
¿Está usted particularmente emocionado?
Sí.
¿Y cree usted que se va a poder traer a su padre?
Estamos en proceso de ello y, bueno, es lo que más añoro. Tengo 8 años, sí, perdón.
Cuéntemelo, Jonathan.
Perdona. Tengo 8 años sin ver a mi padre y realmente es lo que es. Más me encantaría. Perdón, lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo.
¿Usted no puede ir a Venezuela?
Por el momento no. Yo he tenido problemas con sectores del gobierno y pues por razones de seguridad, pues lo más recomendado es que no vaya a Venezuela.
¿Usted cree que esto cambiará y usted podrá volver?
Es también la esperanza. Yo tengo hijos que nunca han visto Venezuela y me encantaría enseñarles mi tierra, que es una tierra espectacular.
Indudablemente. Suerte, mucha suerte, Jonathan.
Gracias, Carlos. Un placer.
Sandro, otra vez recuperado. Buenos días, Sandro.
Buenos días, ¿cómo estás, Carlos?
Bueno, Sandro, me dice usted, ¿ahora la cosa está tranquila en Caracas?
Teóricamente sí, a las 2 de la mañana, porque yo estoy a 360 kilómetros y tú sabes que ahorita aquí en Venezuela es periodismo ciudadano a través de redes sociales, de llamadas de teléfono, de mensajes de texto, y a veces hay que filtrar mucho lo que llega también porque hay una guerra de desinformación fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Caracas estuvo muy movida anoche hasta las 2 de la mañana en los sectores más populares de Caracas, en la zona del este, en la zona que era de alto arraigo chavista y que según... Y oye, pues estuvo muy movida. Hubo violencia de todo tipo, hay gente, hay muchos detenidos a nivel nacional. y bueno, lo que pasa es que los números, pues no podemos hablar de números porque no hay información verdaderamente comprobable y sería caer en el amarillismo.
Uh-huh. ¿Cómo cree que se solventa la situación, Sandro?
Bueno, mira, la situación está complicada, es como un jaque no es mate todavía, pero es como un jaque, políticamente hablando. La situación aquí, tenemos una crisis muy fuerte. Si la comparamos con la que hubo en el 98, cuando, bueno, a finales de los 90, cuando Chávez asciende al poder, que a principios de los 90, en el 92, él dio el golpe de Estado y todo lo demás, en aquel momento era más una crisis política que económica y social. Hoy en día tenemos una crisis en las tres vertientes, económica, política y social. ¿Ok? Entonces eso lo pone difícil, porque además esta gente se afianzó mucho al poder.
Y dígame, Sandro, ¿está hoy la calle tranquila como para salir ahora mismo, si usted quisiera salir a dar una vuelta tranquilo?
Bueno, aquí alrededor de mi casa está todo bien tranquilito. Yo estoy en este momento en el porche y está la cosa tranquila, no se oye nada, silencio total y absoluto, que también es raro porque ya a esta hora tendrían que oírse los primeros coches de la gente circulando y eso, nada, nada, absolutamente no se oye nada. Ayer fue un día, yo fui a trabajar, yo no pude ir a la marcha, lamentablemente. Pero ayer en la tarde, cuando salí del trabajo, la ciudad estaba mucho más vacía que un domingo cualquiera. O sea, no había nada. Estaba muerta, muerta, muerta. El 99.5% de los comercios cerrados, panaderías, todo cerrado.
¿Barcelona es una ciudad más segura que Caracas?
Sí, definitivamente es mucho más segura que Caracas. Pero ahorita mismo toda Venezuela es zona de guerra. O sea, cuando veo las noticias de nuestra España y comparo con aquí con Venezuela, me río mucho. Porque allá se escandalizan por cosas que aquí son el pan de cada día. A mí me han quitado el teléfono celular a punta de pistola hace 4 meses, a las 7 de la mañana, esperando transporte público. Así, o sea, por ejemplo, por nombrarte una de las 20.000 cosas que te pasan.
O sea, esperando el autobús.
Llegaron dos tíos en una moto y ¡pum!, me pusieron la pistola y me dijeron, ¿me das el teléfono o te doy plomo? Bueno, toma el teléfono.
Claro, cualquiera no lo da, claro, sí, claro.
Y no, pero lo más divertido es que el individuo que me robó, 3 meses después, digo, 3 semanas después, me lo conseguí en el boulevard con uniforme de policía, escribiendo texto, texteando en un teléfono, y dice, ahí va, esto qué bien. O sea, es una descomposición brutal que tenemos.
Esto es corrupción más absoluta.
Es fantástico. Es fantástico. Es decir, que el que le robó el teléfono, luego se lo vendía como policía.
No me lo vendía.
Ah, no, estaba de policía por ahí.
De uniforme, trabajando y con otro teléfono texteando. Él no me vio porque estaba texteando, pero coño, cuando alguien te pone la pistola en la cara, se te graba como una fotografía.
Oh, fantástico, ¿no? Gracias, Sandro. Descanse. Bueno, supongo que se irá a laborar ahora, ¿no? Va a trabajar ya.
Ahorita más tarde voy a trabajar. Vamos a ver cómo amanece todo. Aquí en la ciudad hubo problemas. Ayer hubo un fallecido y un herido en una zona que se llama Toronconal III. Eso estaba tomado anoche por la Guardia. Había las dos avenidas principales de la ciudad, que son la vía alterna y la vía intercomunal. Las dos estaban cerradas, con barricadas. Había hasta intercambios de tiros. O sea, la cosa estuvo complicadita anoche.
Gracias, Sandro. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantada de poder hablar contigo.
Igualmente, señora. ¿Usted qué tal está su gente en Venezuela ahora, hoy? ¿Qué le cuenta?
Acabo de hablar con mis familias, mis primos y hermanos. Ellos están bien resguardados. La situación está difícil. Yo vivo en... mi familia vive en Los Teques. En Los Teques ha habido saqueo. Hay revuelta, han salido lo que llaman allá los el AMPA. Ha salido a saquear e ir contra los policías. Petare, que es una barriada muy convulsionada, está alterada, ha habido saqueo, han quemado un módulo de la policía y la cosa está muy, muy, muy fea. La gente no se atreve a salir a las calles, todavía es muy temprano. Vamos a ver qué pasa en el correr del día. Pero está muy asustado, pero muy esperanzado, porque este chico, este Guaidó, ha hecho todo muy bien. Está bien respaldado por el pueblo, por a nivel internacional, lástima que España no se haya pronunciado todavía, eso me duele mucho, porque yo tengo que agradecerle mucho a este país, pero también quería que en estos momentos se pronunciara con respecto a mi país, porque lo estamos pasando muy mal, la verdad que sí. Nosotros, yo por lo menos y mis hermanas que estamos afuera, somos 5 que estamos afuera de 7, somos los que ayudamos a los que se quedaron. Les enviamos comida, les enviamos medicina, les mandamos dinero, porque realmente allá no se consigue nada. Son horas de cola para conseguirse algo. Mi mamá cobra una pensión que la medicina que le dan para la atención es mucho más caro que lo que ella cobra por pensión. Es muy doloroso ver a tu gente sufrir tanto y que haya en estos momentos también una xenofobia hacia el venezolano en estos países como Ecuador, que han sido nuestros compatriotas, están siendo no puedo seguir.
Sí, mal visto, sí.
Sí, mal visto. Y la verdad que me duele mi país. Sé que tengo la esperanza y sé que vamos por buen camino. Siempre dice Dios es perfecto y sabe lo que hace, y creo que esta vez vamos bien. Es verdad lo que dijo una chica anteriormente. Los políticos habían manejado toda su conveniencia y había dejado al pueblo atrás. Este chico no sé quién lo asesoró, pero está muy, pero muy bien asesorado. Y es verdad lo que dijo esta mañana el diputado William Dávila, que en estos momentos él no se autonombró, como están diciendo en TV1. Él no se autoproclamó. Él fue elegido por el pueblo. Las elecciones de Maduro fueron ilegales. Fue un fraude. Y él sí se autoproclamó presidente de la República. Guaidó no. Guaidó fue una persona que fue elegido por la Asamblea Nacional. Y habiendo ese vacío entre que el presidente hace una elección y son fraudulentas, y el momento en que Guaidó agarra la Asamblea, hay un vacío constitucional, según la Constitución de 1999, porque la Constitución que hay ahora, todo la ha hecho, la ha reformado Maduro a su conveniencia. Claro. Y entonces, disculpa que me alargue un poquito, pero quería agregar esto, ¿no? De que no se autoproclamó. Eso fue, él hizo un cabildo abierto donde el pueblo lo respaldó, y a la vista está las manifestaciones ayer. La policía se está uniendo, las policías municipales, la guardia razas, estos razos chicos que son soldaditos, se están uniendo al pueblo, porque es que se está pasando mucha hambre. La gente come de la calle, eso no se veía, Dios mío. Horas, medicinas no hay. Yo tengo amigos que he tenido que mandarle la medicina desde aquí para Venezuela porque no tiene. Es terrible, es terrible. Y es una lástima que estos, el tal Garzón y el Pablo hayan puesto esos tuits que un golpe de Estado. No, ahí no hubo golpe de Estado.
El golpe de Estado lo dio Maduro.
Eso, lo dio Maduro, exacto. Usted lo ha dicho, lo dio Maduro. Y que recuerden siempre que el 11 de abril del 2002 no hubo un golpe de Estado. Yo estuve ahí, Maduro renunció y eso lo tenía el que está de embajador ahora por el gobierno en Portugal, el que era ministro de la defensa. Esa renuncia está escrita, lo que pasa es que nadie la saca, porque los militares están muy corruptos. Es impresionante la corrupción que hay a nivel a nivel militar, del alto mando.
Esa es otra, el ejército.
Claro, yo creo que ese será el secreto.
Una de las claves es
a qué lado se ponga la policía y el ejército.
Esa es la clave.
Esa es la clave.
Pasa que yo creo que el ejército está bastante dividido, hay facciones. Hombre, la cúpula, los jefes de Estado Mayor y los ministros de Defensa, pues serán maduristas, ¿no? Uh-huh. Quiero imaginar.
Sí. Y puede haber un enfrentamiento entre igual, los maduristas y los legalistas. Los que
ojo, y la policía y los paramilitares.
¿Qué tal, Lisbeth? Tienen. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Gracias por la oportunidad. Gracias en nombre de los venezolanos. Más o menos tengo 2 noches sin dormir, prácticamente 3 noches pendiente de todo lo que acontece en Venezuela. Súper agradecida en este momento, porque de una u otra manera pues hay que hacerse voz, ¿no? La gente se tiene que enterar de todo lo que está aconteciendo, de que no es de que es una realidad lo que está pasando. Yo soy de San Cristóbal, del estado Táchira. Es un estado que ha sufrido muchísimo, muchísimo. Lleva por lo menos 4 o 5 años en la lucha para ver si se puede acabar con Maduro. Y es fuerte lo que está pasando allí, por lo menos anoche. Anoche, por lo menos en 2 horas, 3 horas, 5 muertos jóvenes, ¿sabes? Mi hermana es activista política allí y me ha mandado cantidad de fotos, videos, muchísimas cosas que los mismos venezolanos ni siquiera lo saben, porque allí no hay medios de comunicación, allí no hay cómo enterarse. Han quitado la luz, le han quitado el internet, o sea que ni siquiera por el wifi se pueden enterar de lo que sucede dentro de la misma ciudad. Yeah. Y nada, esperando a ver si hoy a las 3 de la tarde acudimos todos al Congreso a seguir el llamado de Antonio Ledezma para ver si los políticos de aquí se nos escuchan y por lo menos Pedro Sánchez pues asuma esto, que Guaidó es el nuevo presidente de la República de Venezuela.
¿Van ustedes al Congreso de los Diputados?
Sí, hoy a las 3 de la tarde estamos convocados los venezolanos para ir allí. Anoche estuvimos en Sol. La plaza estaba completamente cubierta, claro, de venezolanos.
¿Le sorprendió ver la Plaza del Sol, la Puerta del Sol, como cuando es fin de año?
No, yo creo que lo superó. La emoción, la energía que había allí, o sea, es que para nosotros es la libertad, ¿sabes? Un grito de libertad. Llevamos años esperando esto. Aunado, bueno, para continuar diciendo lo que estaba diciendo la otra señora venezolana, que los medios de comunicación aquí dicen que se autoproclamó, o sea, este chico ha hecho todo muy bien, ha hecho primero los cabildos abiertos, el pueblo ha contado con totalmente el apoyo de ellos, ha contado con el apoyo de los barrios malos, o sea, los barrios de Venezuela, de Caracas, están totalmente con ellos, ¿sabes? Estaba viendo ahora videos del grupo FAES, que es una policía muy dura, ¿sabes? Esta policía está preparada para matar, esta gente está directamente metida en los barrios, dándole a los grupos que nosotros le decimos allí malandros, ¿sabes? Uh-huh. Total que, bueno, a ver qué sigue pasando. Hay grupos militares que se están levantando. Guaidó está muy bien preparado, tiene todo muy bien planificado. El ensayo y error que había cometido Capriles y Leopoldo, pues ya este chico lo ha hecho todo perfecto. O sea, de momento ha ido todo muy bien. A ver, seguiremos orando para ver si se siguen sumando el resto de la comunidad internacional para apoyarnos, según Guaidó. Para la próxima semana piensan abrir el canal humanitario, porque para nadie no es ninguna sorpresa de que la gente, o sea, es que se muere de una manera que es increíble, ¿sabe? Por falta de medicamentos, por la inseguridad, por falta de comida. Ayer estaba leyendo el tuit de mi hermana, un mensaje que me mandó, diciendo que se fue con los zapatos rotos, que eso a mí de verdad me partió el alma, porque yo digo, oye, yo aquí en España otra cosa, me quejo por unas tonterías. Se fue a manifestar con los zapatos rotos y llegó sin zapatos a la casa con los pies quemados, ¿sabes? Eso a mí me partió el alma horrible. También yo aquí tampoco es que pueda ayudar mucho allí, porque yo aquí tengo 2 hijos, estoy sobreviviendo, trabajando en lo que me salga. Yo soy enfermera y estoy en proceso de homologación ahora mismo, o sea que estoy cuidando gente, limpiando casas, no sé qué, y para yo sobrevivir también aquí en España con mis hijos. Y claro, mi madre se fue andando desde Táchira hasta Perú, que tampoco es que está muy bien allí. O sea,
bueno,
que
Táchira está en el suroeste de Venezuela, ¿no?
Táchira está en el oeste, está en la frontera con Colombia.
Exacto. Uh-huh. Sí. San Cristóbal de Táchira. Pues le deseo lo mejor, señora, créame, de todo corazón. Son testimonios que estamos conociendo esta mañana, en la última hora, de lo vivido en una Venezuela que ve amanecer a estas horas y que afronta un día, yo no sé si definitivo, quizá no, pero desde luego importante como lo fue el de ayer. Carolina, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señora.
Sí, quería decir lo siguiente, con relación a la
a todas las posiciones de los diferentes países. Es sorprendente que toda la América democrática está apoyando a la democracia y la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Es lo que representa a Guaidó y toda la Asamblea Nacional, que es el único poder constituido y democrático reconocido. Y sin embargo, la Unión Europea no ha tomado ninguna posición y España no ha tomado ninguna posición, con lo cual yo lo he dicho en diferentes medios y ahora lo exijo. Exijo como venezolana y como española que el gobierno tome una posición y apoye la democracia en Venezuela. Esto no está autojuramentándose, como lo dijeron anteriormente. Él asumió la presidencia interina en base a la Constitución, en los artículos 233 y 333 de la Constitución del año 99, y si se basa en la Constitución del año 61, no pudiera existir vacío de poder, por lo cual estaría obligado personalmente a tomar la presidencia de la República de Venezuela. O sea, no puede existir la presidencia sin presidente. Maduro es obviamente es un usurpador, es una persona que está allí y está allí está de forma ilegal desde hace mucho tiempo porque ni siquiera cumplen con los requisitos legales para ser presidente, y sin embargo se le ha reconocido, lo han reconocido aquí lo llaman presidente.
Bueno, la última. Víctor, buen día, hola.
Muy buenos días, don Carlos. Gracias por darnos la oportunidad a los venezolanos que hablemos de nuestro país.
Sí, señor.
Mire, lo que le han contado es exactamente de las distintas personas que han llamado anteriores, efectivamente. No es, puedo comentarle de atrás hacia adelante, ¿no? Él no se autojuramentó porque en la Constitución, si usted lee el 233, es un vacío de poder. O sea, no hay a quién juramentarse. Lo otro, hay que entender que el gobierno venezolano tiene tres patas: el narcotráfico, Hezbollah y la guerrilla. Entonces, quienes mantienen a Maduro son los militares. Hay que recordarle también a los oyentes que Chávez fue infiltrado por el Partido Comunista. Y los militares tienen 20 años preparándose para llegar a donde están, y la gran mayoría de los generales...
Y en 10 segundos que me quedan, ¿cree usted que los generales abandonarán a Maduro o seguirán con él?
Le voy a decir lo siguiente, mire, antes que llegara Chávez, habían 135 generales, ahorita hay 1.600.
5 segundos me quedan, ¿y usted cree que se quedan con Maduro?
Serán yo creo que no. Ese poquito no se va a quedar.